Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de Hudson Valley Hospice, ayuda a personas lidiando con una crisis de salud de un ser querido ahora que terminaron las vacaciones. El cuidado paliativo es una atención médica especializada basada en las necesidades de la persona, no en el diagnóstico. Para más información, visite nuestro sitio web hbpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Al vacunarte te proteges a ti y a tu familia. Puedes encontrar ubicaciones de vacunas gratuitas contra el COVID-19, vacunas de refuerzo y vacunas contra la gripe en wdor.org/findvaccines. Si necesitas transporte, pide viajes gratuitos hacia y desde el sitio de vacunación. Para más preguntas, llama al 211, la línea de ayuda de United Way disponible las 24 horas. Gracias especiales a la Oficina de Salud de las Minorías y Protección de Disparidades de Salud del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y United Way de la región de Dutchess Orange. Para más información, visita wdor.org/findvaccines.
Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo macho, te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, jueves 24 de marzo del 2022, mira 24 de marzo, dije ese día y me acordé, se conmemora otro año más del comienzo de la última dictadura militar argentina. La semana pasada estuvimos aquí con una mesa redonda con gente, inmigrantes argentinos que vivieron la dictadura y como adolescentes y nos dieron su perspectiva y también cómo ha habido esta sanación colectiva después de ese periodo. Si les interesa el tema, vayan y escuchen el programa del viernes en el archivo. Y bueno, cambiando completamente de tema, como saben, nos escuchan en el 107.9 FM, 1490M, radiokingston.org y también en Facebook Live. Hola a todos los que nos ven ahí por el Facebook Live. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de entretenimiento y medio ambiente y varias cositas tenemos para entretenernos para este calendario de fin de semana. La historiadora, la doctora Pamela Nogales, nos va a contar sobre una charla virtual que está dando esta tarde sobre los inmigrantes radicales en los Estados Unidos del siglo XIX. Otro tema fascinante además. Y como si fuera poco, el trabajo golpea en la puerta del Kingston Food Co-op o la Cooperativa de Alimentos de Kingston. Esto es un trabajo para gerente general de la tienda. Ali Tochli, miembro del consejo directivo, nos va a dar los detalles, a ver si este es un trabajo que te interesa a vos. Tenemos aquí Alfredo Bravo Rueda, él es un inmigrante peruano, escritor, politólogo, viene escribiendo una serie de notas en la revista La Voz sobre la estrategia de inmigración y queremos hablar de ese tema específicamente. Primero hablamos de que una reforma migratoria es posible, pero la ventana se cierra, pero bueno, hay ciertas estrategias, ciertos pasos que él piensa que si se logran, entonces llegaremos al objetivo. Muy buenos días, Alfredo.
¿Qué tal?
Muy bien.
Veo que parece que mi cámara no está trabajando bien, pero en fin.
No hay problema.
El tema es que lamentablemente no veo muchas posibilidades para una reforma migratoria, pero sí, eso no excluye la necesidad de contar con una estrategia para prevenir lo que se llamaría en inglés damage control, para evitar
control de daños.
La situación, para evitar que la situación se vuelva peor, considerando pues dos factores bastante graves, que es el primero, que las tendencias nativistas que vemos a nivel mundial que han sido reseñadas de una manera muy sólida en términos estadísticos por Thomas Piketty en su libro Capital and Ideology. Y si alguien quiere plantearse estrategia en términos de inmigración, tiene que leer al menos la parte 4, o si no, no sabe mucho qué terreno está pisando. Ajá. El segundo tema que es fundamental es que, debido al pobre manejo del tema migratorio por la administración de Biden, y las encuestas están ahí para mostrarlo, lo que tenemos un gran riesgo de que, si Trump regresa directa o indirectamente, porque Trump es no sino el síntoma de una enfermedad que es la extrema derecha, si Trump regresa directa o indirectamente el 2024, lo que vamos a tener es que la gente se va a decir a sí misma: bueno, ya intentamos el método humanitario con Biden, que actual, de hecho no es el método humanitario, sino un método medio mediocre.
Y que, que es más o menos el mismo método que tenía Obama, que tampoco llegó a ningún lado, ¿no? O sea,
sí. Y que nos guste o no, el único modo de tratar con los inmigrantes es el modo de Trump. Así es como la gente se podría terminar racionalizando este tema. Y entonces, los niños en jaulas, los cuerpos flotándose en el Río Grande y todos esos horrores que hemos visto van a ser más fáciles de digerir por la gente.
Desafortunadamente, sí, la política de inmigración en la frontera es muy similar a la de la época de Trump. La única diferencia, según tengo entendido, es que a los niños, los menores sin acompañante, se los deja entrar, pero las familias siguen detenidas. ¿Cómo es esto?
Bueno, eso lamentablemente es cierto, porque lo que ha hecho Biden, Biden trató de empezar con con un modo racional de enfocar lo que es la aplicación coactiva de la ley, porque si la extrema derecha se plantea la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera, entonces yo tendría que ser consistente. ¿Cuáles son las amenazas que vienen de la frontera? Las niñeras y los jardineros, o como ellos dicen, vienen con una narrativa que no ha cambiado mucho de los tiempos desde la John Birch Society, que veía a soviéticos entrando por la frontera de México. Del mismo modo, ellos ven a todo tipo de horrores vendiendo por la frontera de México. Bueno, les diría a ellos lo que el jefe Aguilar de la Guardia Fronteriza dijo en la época de Bush: estamos por una reforma migratoria porque eso permite centrarnos a nosotros en las verdaderas amenazas en lugar de distraer nuestros recursos en gente que solamente quiere venir a ganarse la vida.
Tal cual.
Entonces, sí, lo que ha hecho Biden, es básicamente, después de ese impulso original, después de ese impulso inicial por racionalizar lo que es la aplicación coactiva de la ley e ir a través de las amenazas, es básicamente relativizar. O sea, darle tal flexibilidad que básicamente la gente puede seguir, ICE puede seguir haciendo lo mismo que hacía en la época de Trump, si así le parece.
Vos te escribiste una obra de teatro, El gatito inmigrante. Para los que están en Facebook Live, tenemos una imagen de una fotito de un dibujo relacionado con El gatito inmigrante. Contanos un poco.
Bueno, como les mencioné, es que eso pensaba mencionarlo luego, porque en términos de estrategia la narrativa también es importante. Hay si a alguien le interesa leerlo, un libro muy importante que ha salido sobre narrativas es The Delusion of Crowds, por Rubinstein, que muestra cómo la gente digiere la información, no en términos de lo que se llamaría hard data, en términos de información estricta, sino en términos de narrativa.
Todo pasa a través de la emoción. Esto de que los humanos somos lógicos me parece que ya...
Claro.
No cuenta, no es verdad.
No solamente la emoción, sino el modo en que ese contenido emotivo es mostrado. Ajá. Quizá el mejor ejemplo de todo fue Jesucristo con las parábolas, ¿no?
Claro.
Entonces es a través de historias. Entonces, la narrativa es importante. Y bueno, con cargo a retomarlo luego, precisamente lo que Gatito Inmigrante trata de hacer es mostrar un nuevo tipo de inmigrante, no el inmigrante tradicional que es fácilmente encasillado como un estereotipo étnico que vive para trabajar con sus manos, y que vive escapándose de la migra todo el tiempo, y ese es el fin de la historia. No, porque hay dos puntos. Es, primero, empatía. Sin eliminar el término de pluralidad y multiculturalismo, porque en la misma obra Gatito termina usando la institución, por ejemplo, de las rondas, que es conocida desde los ejidos de México hasta las comunidades andinas, para enfrentar a las pandillas. O sea, no negar esa la noción de pluralismo, pero sí pasarlo al sillón de atrás, porque lo cierto es que la gente no siente el mismo tipo de empatía por alguien que no ve como uno mismo. En otras palabras, es más fácil soportar el dolor de alguien al que uno ve como diferente. Y lo importante es hacer que la gente sienta al inmigrante, que cuando ve a un inmigrante, lo ve a uno como uno mismo. No sé si usted ha visto, por ejemplo, los africanos que estaban saliendo de Ucrania. Cuando trataban de entrar a Polonia, no los veían como ucranianos, solamente porque eran negros. Entonces, eso es porque hay una narrativa heroica detrás de los refugiados ucranianos blancos, que no es vista del mismo modo a través de cuando se trata de refugiados negros que vienen de Ucrania y que son ucranianos. Eso muestra mucho el poder de la narrativa, cómo eso calla las percepciones.
Y bueno, nuestros prejuicios implícitos o explícitos, o racismo directamente, en el cual vivimos. Bueno, entonces estamos hablando de las estrategias de inmigración. Una es la narrativa. ¿Podemos ir paso a paso las tácticas, estrategias que mencionaste en la revista?
Primero, el concepto lo puse por delante, es producto, porque política es marketing. Y marketing sin un producto no es algo serio.
Claro.
Yo vendo algo, ¿sí? No vendo una frase, vendo un producto que tiene ciertas características. Y el problema es que desde las épocas en que la raza dominaba, monopolizaba la representación de hispanos, lo cierto es que he vivido pensando en este mito de que porque los hispanos en 30 años van a ser una mayoría, van a decidir elecciones, los demócratas y los republicanos van a disputarse a sí mismos el cortejo de los hispanos. Y no es cierto. Al contrario, si usted ha visto, por ejemplo, esa reciente encuesta del Wall Street Journal que le envié, ha mostrado que desde el 2016 los hispanos están incrementando su apoyo a este partido republicano, no al de Bush, al de Trump. Y que esta encuesta muestra a los hispanos divididos igualmente, tanto entre republicanos como entre demócratas.
Porque ahí tenemos la respuesta, es que los latinos no somos un monolito, ¿verdad? Nos metieron ahí en la misma bolsa, pero no es un monolito, lo latino, no, lo hispano.
Está bien, pero es que nos, al margen, somos, no es cierto que no somos un monolito, y eso lo muestran las encuestas, pero sin embargo la solidaridad de los hay una serie de estudios que se han hecho por muchos años que se llama ANES, ANES, y que muestra que normalmente los hispanos que tienen, para los cuales la identidad hispana es más importante, son los que normalmente se solidarizan más con inmigrantes. Los otros, los que tienden a verse más como que quieren identificarse más con lo que se llama la cultura del mainstream, no lo son tanto. Si uno ve las encuestas de Naleo, ve que normalmente inmigración ocupa el lugar, pero esas que están hechas por todo el conjunto, están en la prioridad 7, nunca pasan a la prioridad 1. Pero sin embargo, eso también es fruto de la manera tan pobre como el tema migratorio se ha vendido.
Ajá.
Y es porque, ¿por qué habría una persona del otro grupo, del segundo grupo, distanciarse más del tema migratorio? Es simplemente por la manera tan pobre como el tema migratorio se ha vendido. El producto, definir el producto es, en otras palabras, me permite varias, me da varias ventajas. La primera es, por ejemplo, que yo puedo definir los términos del los parámetros del debate. En estos momentos el debate está definido, o sea, cada vez de que yo no tengo una respuesta con respecto al crimen, con respecto al efecto económico de inmigración, con respecto al efecto cultural de inmigración, le estoy permitiendo a los grupos xenofóbicos que básicamente están en el Partido Republicano llenar esos contenidos. No basta con decir somos seres humanos y simplemente encerrarse en esa línea, porque entonces es como decir, bueno, es cierto lo que tú dices con respecto al crimen, es cierto lo que tú dices con respecto a la economía, es cierto lo que tú dices con respecto a todo, pero somos seres humanos. Y lo cierto es que no. El acierto es que hay, por ejemplo, en el caso del si vamos, por ejemplo, al caso de criminalidad,
los inmigrantes son menos, hay menos casos de delincuencia entre inmigrantes. La mayoría de los negocios nuevos y de los negocios más rentables han sido fundados por inmigrantes o hijos de inmigrantes. La economía se mueve por la inmigración, o sea, pero
estamos totalmente de acuerdo. Y sin embargo, la gente no lo ve así, porque otra vez la gente consume narrativas. La gente consume la narrativa de la persona que fue víctima de un inmigrante indocumentado que era un criminal y que mató a alguien en California. Ya. La economía. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues presentar propuestas que presentar el término inmigración como algo que solamente consiste en darle algo a inmigrantes es un error. El tema de migratorio tiene que presentarse en el contexto grande de qué es lo que se le podemos dar al resto del público.
¿Cómo aporta la inmigración a la economía, digamos? Por
no,
ejemplo.
Más que eso. Es, por ejemplo, vamos al caso de la economía. Si yo digo que el efecto positivo de la inmigración a la economía es el efecto de la inmigración a la economía, perdón, es positivo, que algo que se viene mostrando desde los estudios de Taviano y Peri, eso es cierto, pero eso no tiene mayor llegada, es hard data. Ajá. Lo que necesitamos en ese caso tiene mucho más efecto decir, mira, vamos a hacer una cosa, ofrezco pagar una multa grande, que vaya a perderse en la burocracia de UCIS, sino que constituye un fondo que para compensar a los nativos que compiten con inmigrantes, a las personas más vulnerables de la economía. Y lo cierto es que si tú quieres tener ese fondo, dame lo que yo necesito, que es legalización, y nosotros pagamos y vas a tener. Entonces puedo tentar a un grupo mayor que se siente identificada con los nativos norteamericanos, o sea, con los nacidos acá, si es que yo ofrezco pagar esa multa.
Ok, no tiene nada que ver con la empatía que hablamos antes, es simplemente decir, es un toma y daca, mira, nos das la ciudadanía y te damos esto. Okay.
No, eso okay. Es un elemento, okay. Porque nadie en negociación negocia con lo que tiene que dar o con lo que ya dio, sino con lo que uno sino con lo que el otro no va a tener, salvo que yo consiga algo a cambio. Por ejemplo, en el caso del crimen, podemos establecer, por ejemplo, la necesidad de una mayor colaboración con la policía a través de ciertos canales a cambio de conseguir una reforma migratoria. Eso significa que podemos retar a la persona que, si estuviéramos en un debate con una persona que es de una posición antiinmigrante, entonces siempre podríamos retarla. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Que estás en contra de los niñeras, de las niñeras y de los jardineros, o estás en contra de los criminales que cruzan la frontera? Porque si estás en contra de los criminales, estamos del mismo lado. Pero en ese caso, pues si realmente no estás usando a los unos como excusa para irte contra los otros, entonces súmate y te voy a dar todo lo que deseas en esto, en términos de persecución a los criminales verdaderos. Lo mismo en términos de lo que es verificaciones y auditorías en centros de trabajo. ¿Quieres que te apoyemos en eso? Perfecto. pero danos algo a cambio. O sea, danos estas concesiones a cambio. El definir el tema es extremadamente importante, porque en ese caso pues permite también exponer, como he tratado de mostrar, el rostro racista de los que usan lo que se llama code words, como por ejemplo crimen, como por ejemplo welfare, en contra de ellos mismos, porque entonces, si es que realmente estás en, no es que estás en contra de los inmigrantes, sino de los inmigrantes criminales, pues no tienes mayor excusa para unirte a nosotros para ir en contra de esos criminales y darle una oportunidad
Una pregunta un poco práctica, no sé si esto sería, ¿tú has tenido una conversación así con alguien que sea anti-inmigrante y le has dicho, bueno, ¿por qué no hacemos esto? La estrategia uno, el producto este que acabas de mencionar, hacemos una negociación. ¿Has tenido una conversación así con personas que tienen un punto de vista bien diferente? ¿Esta estrategia ha servido para cambiar la forma de pensar o ya estamos en un punto en donde la propaganda anti-inmigrante es tan dura que no se puede, es un lavado de cerebro imposible?
Y he puesto a la gente en duda, pero lo cierto es que esa es otra parte que es importante en esta estrategia, que es a mí, yo no tengo ningún interés en hacerle cambiar a un recalcitrante miembro de la base de Trump que los inmigrantes merecen una oportunidad, la oportunidad que nunca han tenido en su vida. Lo que me interesa a mí es reducir ese grupo a su mínima expresión. Ajá. Porque lo cierto es que ese grupo lo que hace es usar el descontento y la desilusión que muchos sectores sienten con el Partido Demócrata para sumarlos a su causa. Por ejemplo, mucha gente que se vio desplazada por las políticas de mercado de libre comercio son captadas y en ese caso el scapegoat, o sea, el chivo expiatorio pasa a ser el inmigrante. Ajá. Entonces me interesa pues inmigración. Yo sé que inmigración no tiene ninguna esperanza como un tema solo, pero como parte de una alianza sí. Entonces con ese me interesa aliar para arrebatarlo a la base de Trump. Muchos sectores evangélicos que se sienten en duda porque sus líderes que apoyan a Trump por los temas del aborto y temas que son en la Biblia son temas secundarios, mientras que en el tema el mandamiento fundamental fue violado mañana, tarde y noche por Trump. Sí, claro. Porque el mandamiento fundamental se reduce en la parábola del buen samaritano, el samaritano que viene a un extranjero que viene a ayudar al judío. ¿Sí?
Pero tiene que ser de ojos claros, si no, no te ayudan. Bueno, no, es otro tema.
Bueno, es que
Alfredo Bravo de Rueda, el tiempo se nos fue. Vamos a seguir hablando porque esta estrategia de inmigración, yo sé que tiene 7 partes. Hoy hablamos de la parte 1. Quizás la próxima podemos hablar de 2 partes más. Muy importante cómo nos haces ver la situación desde otra perspectiva. Te agradezco muchísimo y seguimos en contacto.
Bueno, sí. Bueno, gracias.
Hasta pronto.
Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del agua.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando la canción Sin Miedo de Vivir Quintana para que la vayan practicando para este domingo, para cantar todas juntas la experiencia de ser mujer ahí en el CCI. Las esperamos a todas, las mujeres y hombres también. Cualquiera que quiera venir a cantar con nosotros, ser aliados, genial. Les presento a la doctora Pamela Nogales. Ella va a estar dando una charla esta tardecita. Yo digo, no sé si es tarde, tardecita o noche, así que le ponemos tardecita. Es a las 6:30, va a ser vía Zoom. 6:40 vía Zoom en The Bard College y les vamos a pasar la información, pero es una charla que me parece sumamente interesante. Se llama La República Mundial, los inmigrantes radicales en los Estados Unidos del siglo XIX. Muy buenos días, doctora Nogales.
Buenos días. Bueno, ya la di la charla, hace unas semanas.
La tenía anotada para hoy, así que no van a poder verla hoy. Entonces, mucho mejor, porque como no la vimos, necesitamos que nos cuentes un poquito sobre este tema de los inmigrantes radicales de Estados Unidos del siglo XIX.
Sí, bueno, la República de Estados Unidos se convirtió en el hogar de los revolucionarios austriacos, bohemios, franceses, alemanes, húngaros, irlandeses, después de las revoluciones de 1830 y de 1848. Y ahí se fundaron unos clubes de libre pensadores, de periódicos alemanes, de la Asociación Internacional de Trabajadores, que se llama la Primera Internacional. Entonces yo me interesa mucho la idea que en Estados Unidos hubo como un movimiento muy fuerte de continuar esas revoluciones en Estados Unidos. Cuando los inmigrantes salieron, salieron porque fueron refugiados políticos y continuaron a hacer sus redes de inmigrantes, y ahí se de nuevo la cuestión social, ¿no?, del desempleo, de la pobreza, de qué se puede hacer en la sociedad industrial. Todo eso continuó, esas conversaciones continuaban en Estados Unidos. Entonces, de eso yo me interesé.
Bueno, estos inmigrantes eran europeos, ¿verdad? A los que estás estudiando.
Sí.
Estaba pensando si eso tiene algún punto de comparación con los inmigrantes que llegan a Estados Unidos en el siglo XXI.
Bueno, bastantes de las personas que continúan el trabajo de la Internacional en el siglo XX, que son la Segunda Internacional, incluía bastante gente de España y de Latinoamérica. Entonces, cuando ya creció mucho más el Internacional, incluyó bastantes personas de Latinoamérica, pero en la primera etapa fueron europeanos, pero incluidos fueron españoles también.
Contanos más qué es la Internacional.
Fue una asociación de gente de diferentes tradiciones políticas, como en esta etapa de historia hubo republicanos, socialdemócratas, liberales, pero esas ideas tenían unas conexiones, querían la soberanía del pueblo. Entonces, la idea era que después de esas monarquías del siglo XIX, lo que se puede hacer es que el pueblo se puede liberar más si la gente puede fundar unos gobiernos para poder como, ¿cómo se dice eso?, guardar sus derechos, ¿no? Los uh-huh. derechos de la tierra, el derecho del trabajo, el derecho del empleo, el derecho del tiempo libre para la gente. Entonces, la organización tenía como bastantes diferentes tradiciones políticas, pero eso fue lo que lo unió a todos.
Actualmente eres profesora asistente en la Facultad de la Historia de la Universidad de Chicago, y te interesa bastante la vía política en Estados Unidos del siglo XIX. Acá tengo tus tres temas principales y me gustaría que me cuentes un poquito lo primero que estabas hablando, justamente la transformación de la tradición liberal con la democracia masiva. Pero masiva no era tanto, porque sí, quizás más gente podía votar, pero mujeres no podían votar, negros no podían votar, hispanos, o sea, algunas personas podían votar. Háblame de esto cuando hablas de democracia masiva. ¿Por qué fue tan transformador?
Bueno, claro, porque antes de todo esto, del 1820, que está en Estados Unidos, en Europa nadie podía votar, porque la idea de la soberanía del pueblo no había triunfado todavía, ¿no? Entonces, la idea que la política es algo que la gente puede afirmar a sí mismo sus derechos, eso fue una idea nueva, ¿no? Entonces, yo le hablo bastante a mis estudiantes que esa idea ganó, pero ganó por la gente que no había nada como que en esa idea misma que había una garantía de que esa idea iba a ganar, ¿no? Entonces, después de muchos años, después de los años 1820, la gente que se unió a la Internacional incluyó mujeres, incluyó esclavos que habían salido, se habían escapado del sur de Estados Unidos. Entonces, esa idea tenía como una dimensión universal, pero para poderse realizar esa dimensión, realizar, la gente misma tuvo que tomar en sus manos la idea y sí, y comenzar una revolución que tenía mucho más implicaciones como para gente que no estaba incluida en ese, en esa primera etapa de democracia.
Claro. Bueno, ¿y cómo fue la importancia de las mujeres en ese movimiento? Si tenés algunos datos que quieras compartir.
Bueno, la que más es conocida, que bueno, conocida no es, pero en mi campo, es Victoria Woodhull, que en Estados Unidos, ella fue la primera que quería ser presidente de Estados Unidos, que fue mujer, ¿no? Que,
¿en no, qué año fue eso? Más o menos.
En 1840 y algo, como 49, algo así fue. Y fue un pleito en la internacional porque dijeron, bueno, primero es que esta es una asociación de trabajadores, entonces tenemos que pensar cuál es la lucha que tenemos que tomar, y la idea que íbamos a tener una asociación solamente para los derechos de la mujer, solamente para los derechos de los negros, cómo podemos incluir todas esas ideas y todavía ser una asociación de trabajadores. Entonces hubo un gran pleito dentro de la asociación, pero lo que pasó es que habían bastantes mujeres también que pensaban que la asociación no debería ser como para mujeres de las burgueses, ¿no? Que tomaban que no querían que la asociación era solamente para los derechos de las mujeres burguesas, pero que se pueda incluir, sí, las mujeres trabajadoras. Entonces, yo creo que Victoria Woodhull no creía que eso iba a ser un problema, pero al fin es sí, porque ella se tuvo que salir de la asociación, entonces comenzaron como nuevos movimientos, pero sí, bueno, fue un gran pleito, porque la idea de mujeres, como que el interés de mujeres, ¿cuál es? ¿No? De todas las mujeres. Había unas que tenían muchos más recursos, mucho más plata, mucho más conexiones, y entonces los intereses de ellas como que fueron mucho más importantes de otras. Entonces ese siempre ha sido como una tensión adentro del movimiento de trabajadores.
Claro. Bueno, y entonces ella se hizo candidata o no llegó, o sea, ella dijo quiero ser candidata, hizo campaña, ¿cómo fue un poquito? ¿Tenés idea?
Hizo su campaña, pero no, de veras que no podía porque era muy, no tenía la experiencia, pero tampoco legalmente era muy joven.
Oh, legalmente.
No se pudo hacer. O sea, más era una campaña como de propaganda, de como que decirle a la gente.
Era una escandalosa nada más. Quería hacer escándalo. Ella quería hacer una escándalo.
Sí, es un poquito escandalosa, Victoria.
¿Cuántos años tenía cuando se lanzó a su campaña presidencial?
Yo creo que era bien joven, 25, 26 años, pues sí.
En Estados Unidos, para ser presidente, tenés que tener 35 años mínimo, ¿verdad?
Entonces, mucho más joven.
Mucho más joven. Entonces, ¿cómo el racismo estaba? Bueno, el racismo está en nuestra sociedad, lo respiramos cada día. En 1820, a pesar de que habían trabajadores del internacional con estas ideas nuevas viniendo de Europa, igual en la internacional había racismo, según lo que estás explicando. Se respiraba
no,
también.
Bueno, no, bueno, el racismo adentro del internacional sería un obstacle, sería como, no sé cómo se dice eso en inglés.
Un obstáculo,
sería,
sí.
Un obstáculo, muchas gracias. Porque lo que había pasado es que los alemanes que salieron de Europa pensaban que la guerra civil en Estados Unidos contra los dueños, los esclavos, era una continuación de las revoluciones en Europa, ¿no? Que esa era su guerra también, que los trabajadores querían que la esclavitud termine, porque la idea de tener trabajadores libres y trabajadores que son esclavos era un obstáculo para realizar las ideas revolucionarias del siglo XVIII, de los años antes de que ellos fundaron sus asociaciones. Entonces, ¿cómo se dice? La idea del racismo estaba concretada en la idea de la esclavitud. Uh-huh. Se tenía que terminar la esclavitud, y el racismo era una ideología que salía de esa guerra, porque si se podía terminar la esclavitud, eso se podía transformar. Las ideas sobre la gente americana negra se podía transformar. Esa era la idea.
Muchas gracias, Pamela. Estoy aprendiendo un montón. Te voy a seguir haciendo...
Bueno, es que es muy difícil para mí como hablar de todo esto en español.
Está fantástico. No, me encanta. Me encanta que tomes esto. Bueno, háblame un poquito quién es Pamela Nogales antes que sigamos hablando de la historia de Estados Unidos.
¿Quién es Pamela Nogales?
Sí. ¿Cómo hablas también español? A ver, por ejemplo.
Dime.
¿Cómo hablas también español, por ejemplo?
Bueno, yo soy de Lima, yo soy de Lima, Perú, pero de veras que hace muchos años no he regresado a Perú, ya más de 5 años ya va a ser. Yo quería regresar el año pasado, bueno, ya los años ya los tengo muy en mi cabeza confundidos, el año 20, porque, bueno, quería visitar a mi familia, pero todo se complicó con esto de COVID, no pude regresar. Salí de Lima con mi mamá cuando tenía 11 años y nos mudamos a Michigan. Entonces, desde ahí ya soy como una inmigrante, soy una americana, peruana-americana, como se dice. Y comencé mis estudios de arte en Chicago y después me mudé a Nueva York y después a Berlín para continuar mis estudios de historia, de la historia intelectual de la Reforma. La reforma política.
¿Qué es la reforma política? Explícanos acá los que no tenemos ni idea. ¿Qué es la reforma?
Bueno, en mi campo la idea es que hubo bastantes personas que pensaban que otro mundo era posible, y ese mundo que ellos pensaban, ellos imaginaban, era un mundo de libertad. Y que eso era posible especialmente en Estados Unidos, ellos pensaban, porque en Estados Unidos habían ciertos derechos que habían estado establecidos, como el derecho de la reunión, de asociación, de la soberanía en el pueblo. Entonces, por eso fue que los inmigrantes pensaban en esta república como la república transatlántica, ¿no? Ellos lo veían en la república mundial, uh-huh, que algo se puede hacer acá, que no se podía hacer adentro de los imperios prusos y austriacos y rusos, donde no había esos derechos. Entonces, sí, me interesaba mucho la idea que, bueno, ahora ya somos más cínicos, como pensamos en Estados Unidos como un lugar donde nada es posible. Pero que había unos años, un siglo, donde todo el mundo, como que literalmente, estaban llegando a Estados Unidos y tratando de hacer algo muy diferente de lo que...
Bueno, la expresión que se dice en España, bueno, en todos lados, hacerse la América, ¿no? Ir a Estados Unidos o venir a América, al continente, y cambiar tu vida, cambiar todo, es como una tierra de oportunidades y sueños. Y yo creo que todavía los inmigrantes tenemos ese sueño americano, también tenemos el cinismo, porque claro, nada es perfecto, pero sí, debo decir que un poco de esperanza, hay un poquitito por ahí de algo que se puede hacer. Todavía estamos acá, estamos vivos, algo podemos cambiar. ¿Qué estás aprendiendo de esa época que se puede aplicar en el siglo XXII?
Bueno,
21, ya me cambié de año, ahora en el 2022.
Las asociaciones internacionales fueron muy importantes, las conexiones intelectuales que ellos pudieron hacer como iluminó bastantes problemas que no eran problemas nacionales, que eso se habían como se habían dado cuenta que tenían bastantes conexiones, que las condiciones de trabajadores acá en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, que había una conexión integral. Entonces, yo creo que ahora que hay mucho nacionalismo, que la política es como más enfocada a las cosas nacionales, eso sería muy importante, de reconectarnos a unas conexiones internacionales, porque hay gente que tiene mucha esperanza no es como que solamente que no hay unas asociaciones o la organización para poder movilizar esas ideas.
Da la impresión que la globalización está en manos de las corporaciones multinacionales, pero no hay una globalización así en el sentido intelectuales o organización de trabajadores internacional, como estabas mencionando antes, como que las organizaciones internacionales comerciales el capitalismo vino y monopolizó estas ideas, no sé, siempre suele pasar, ¿no? Pero como greenwashing, lo mismo, agarraron. Háblame de tu nuevo libro, La Reforma en la Era del Capital. ¿De qué se trata?
Bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? Todo. La idea es el reforme y lo que iba a decir es que el capitalismo, las conexiones globales, también da otra oportunidad, porque los trabajadores pueden ver que las condiciones acá son lo mismo de las condiciones en Estados Unidos, en Europa. Entonces, eso es lo que ellos estaban haciendo también, como estaban diciendo, mira, ¿por qué ese jefe está trayendo polacos para que puedan parar el golpe de trabajo? ¿Cómo funciona eso?
Parar la huelga, estás diciendo.
Sí. ¿Por qué el jefe puede usar esos inmigrantes para parar la huelga? Porque el sistema está conectado, ¿no? Y eso fue lo que abrió la oportunidad de hacer un internacional, de fundar el internacional, porque la gente pensaba, si no estamos conectados, nos van a poner como... en una competición, claro. ¿No? Entonces, esa era la idea, que si no, la gente piensa, mi enemigo es el polaco, ¿no?
Entonces, la idea es que se está pasando con el nativismo que pasa actualmente, ¿no? Contra los inmigrantes hispanos, por decir. Háblame del poder de los sindicatos en esa época. ¿Existían? ¿Estaban empezando?
Empezaron en Estados Unidos. Bueno, los sindicatos de la ciudad, porque había como más pequeños de craft, pero ahora esta época de los 1830, 1840, 1850 fue los años donde se abrió otro tipo de pensar sobre el trabajo, porque bueno, el trabajo también se estaba cambiando, estaba transformando de algo más pequeño algo como más industrializado. Entonces eso también abrió la posibilidad que la gente se podía organizar en una industria, ¿no? No solamente en su taller, pero en una industria total. Y ese fue, los primeros pasos fueron en Estados Unidos, porque como dije antes, habían esos derechos de poder de poder organizarse, ¿no? Entonces acá fueron como unas semillas de las primeras los primeros partidos de trabajo estuvieron acá en Estados Unidos.
Buenísimo. Bueno, yo sigo acá aprendiendo, estoy fascinada cómo la historia puede aprender la historia puede informarnos el presente. ¿Alguna otra cosa que te gustaría mencionar hoy, doctora Pamela Nogales?
Bueno, que hay que tener esperanza y que no hay que dejarle el sueño, que yo creo que todos estos inmigrantes sí lo han tenido muy claro, la posibilidad de realizar esas ideas y la posibilidad de tener unas conexiones internacionales, que es muy necesario ahorita. Sí, todo.
Totalmente, y no solamente la parte económica, ¿no? Porque muchas veces parece que eso fuera lo primordial, y cuando estamos hablando de derechos y libertades, y es mucho más que ganar el pan, básicamente.
Claro. La libertad.
La libertad y la igualdad, me encantó. Muchísimas gracias. Creo que vamos a seguir conversando más adelante de esto, porque así aprendemos todos por aquí, no solamente los que vamos a la Universidad de Chicago.
Muchas gracias.
Hasta pronto, gracias. Les quería contar que hay una clínica de reparación de bicicletas de la YMCA. Esto va a ser la primera clínica comunitaria de reparación de bicicletas este sábado 26 de marzo en el estacionamiento de la YMCA en Pine Grove Avenue. Si tu bicicleta tiene un neumático pinchado, hace ruidos o simplemente querés que te la revisen, llévala a los mecánicos voluntarios que van a tener su clínica de reparación con diagnóstico, incluso solucionar los problemas con la bicicleta. No hay que registrarse, la clínica es gratis y las donaciones son bienvenidas. Además, estarán regalando timbres de bicicletas, luces y cascos para los que necesiten. Esto va a ser este sábado 26 de marzo de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el 507 de Broadway. Si llega a llover, se va a pasar para el lunes 28 de marzo de 3 a 6 de la tarde. Más información, ymcaulster.org. Hacer clic en el programa de bicicletas.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Estamos escuchando La vida me da palo de Mano Negra. Qué lindo, un poco de baile acá necesitamos para que la vida nos da palos. Y bueno, más que de paseo, nos vamos a trabajar. Tenemos aquí a Ali Toxley, miembro de la Junta Directiva del Kingston Food Co-op. Tiene una oportunidad de trabajo. Buenos días, Ali, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están todos, todes?
Fantástico, fantástico. Bueno, esto del trabajo es de gerente general para la Food Co-op, la Cooperativa de Alimentos de Kingston. Para los que recién sintonizan, dice, ¿qué es eso? ¿Qué es la Cooperativa de Alimentos? Contanos.
Ajá, la cooperativa es un proyecto que va a ser una tienda que de hecho se puede ver ahí cerquita de ti. Va a ser una tiendita de alimentos donde se va a surtir de proyectos locales, o sea, comida, o sea, una bodeguita, un almacén, o sea, una tiendita, pero que va a ser las personas encargadas o los dueños, las personas que van a tener una incidencia en la cooperativa, va a ser la misma gente. O sea, no es como todos los jefes, sino todos van a poder participar. Y sí, y ahí va poco a poco, va avanzando.
Bueno, se están contratando un gerente general. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona?
Uf, esta persona va a ser clave para llevar la cooperativa al próximo nivel, al otro flow de trabajo. Sí, un gerente, o sea, clásicamente la idea de un gerente de general es persona que se encarga y manejar el día a día de la operación del proyecto. Va a ser lo mismo aquí, ¿no? Un gerente aquí no es en la cooperativa, pero lo diferente es que como cooperativa es una persona que va a tener mayor contacto con la comunidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso es importante notar? Porque en una tienda regular, o sea, no sé, tipo las grandes cadenas, el gerente, más allá de ser una persona pues que tal vez ni lo veas o lo que sea, su función es la tienda. Y el tema con la cooperativa es la tienda, pero también el aspecto social con la comunidad. Y sí, por eso es un puesto un poco distinto, pero con mucha oportunidad de crecimiento y pues para hacer algo muy, muy bueno.
La verdad que me emociona bastante porque está en la página kingstonfoodcoop.com/jobs, JOB larga S, la información de este trabajo. Y la primera responsabilidad es liderar las operaciones diarias de la tienda cuando abre. Es decir, si están contratando gerentes, ya abre la tienda. ¿Cuándo abre la tienda? Contanos los detalles, por favor.
Ahí va. Este es un proyectillo que va cada vez que nos vemos estamos más cerca. Y sí, o sea, como en el plan que se elaboró antes de que yo participara al proyecto, se hizo un plan de tiempo, una línea de tiempo que está por el próximo año. Lo digo así un poco, que tal vez estoy diciendo, claro, ahora que lo estoy diciendo, dice Ali, no estás diciendo nada.
Bueno, en un año.
Pero el año. Aquí lo que quiero mencionar rapidito es que hubo un retraso o se ha retrasado la apertura, como ya sabemos, del tema de COVID. Ha impactado a negocios y todos. Esa es una parte. Y la otra es como la cooperativa se basa de la gente en gran parte de tiempo voluntariado. Ajá. Pues eso también va ahí poquito a poco. O sea, no son como todos estamos contratados así, ganando salarios así como para el proyecto. Entonces, como también van basando como al ritmo de la gente. Y la otra, tercera, cualquier puntito de por qué se está tardando, ¿no? ¿Por qué se tarda? Es que como tenemos esta función o este deseo que sea una tienda, un proyecto muy centrado en la comunidad, pues eso está tomando un tiempo para capturar y tener las relaciones o enlaces comunitarios necesarios para que el tal proyecto cual, en realidad sea
tal cual, así. Si no hay que tener paciencia, hay una frase ahí que pongo yo en mi firma del email que creo que viene bien para esto: si querés ir rápido, andá solo, si querés ir lejos, vamos juntos, y para ir juntos y lejos, pues va a ir un poco más lento que rápido, o como dicen en inglés, esta moving at the speed of trust, moviéndonos a la velocidad de la confianza, ¿no? Entonces eso de construir esa confianza. Acá este trabajo estoy viendo bastante bien, el pago anual va a ser entre $75,000 y $95,000 al año. Se ofrece tiempo, obviamente, beneficios, de salud, planes de retiro, bueno, tiempo de vacaciones, todo lo demás. Un muy buen sueldo. Contame qué son las características que están buscando en el candidato o la candidata ideal.
Ok, ya toqué unos puntitos sobre como qué a qué queremos esta persona, que tenga experiencia de cómo manejar un proyecto estilo tienda, que haya sido gerente en una tienda de alimentos. Eso puede ser como una base y poder elaborar estados financieros, proyecciones a tiempo, tendencias del mercado, cosas por el estilo.
Para saber, mira, pues los limones no se están vendiendo más, vamos a tener que dejar de vender limón y comprar otra cosa, la gente siempre nos pide tal, ¿no? Ese tipo de proyecciones también, ¿no? Ver en qué anda.
Sí,
todo.
O sea, eso es como o sea, como tendencias del mercado, claro, o del mundo, pero también una parte muy específica es el lado de negocios o de finanzas y cómo estados financieros y o sea, de manejo de inventario, o sea, todos esos temas muy estructurados. Eso es como la base, bien, bien, bien. Pero la otra parte que igual en la lista, en el post del trabajo, lo que pueden ver es queremos a alguien que tenga ese deseo o ese punto de cooperativa, que entienda la comunidad. Y otro punto muy básico, o sea, como tal vez lo que yo estoy queriendo, que bueno, todo el consejo es que la persona tenga un acercamiento con la comunidad de Kingston, que hable español, que más allá que hable español, pero que entienda las necesidades de pues nuestra gente, la comunidad, porque este es un proyecto que queremos que incluya a todes y que no sea una tienda típica de alimentos naturales, orgánicos, que ya conocemos cómo se ven, todo muy caro, todo muy bonito.
Pero van a tener comida orgánica, ¿no? Espero.
Es el plan, pero la idea es de que eso sea como algo que se ofrezca, pero el tema central es que sea como un punto para la comunidad también. O sea, porque como sabemos, muchos de esos proyectos orgánicos o cosas muy específicas suelen pues no ser parte de la comunidad o no toman en cuenta a nuestra gente.
Puede ser caro también.
Caro, bueno, pero más allá como también es muy exclusivo, entonces queremos como romper esas barreras y por eso toma tiempo y sí.
Bueno,
es una persona con ese enfoque.
Claro, bueno, 708 Broadway es donde está el Kingston Food Co-op, los que han pasado manejando por Broadway lo han visto, era antes, hace mucho tiempo, ahí era donde estaba el centro de reparaciones de Honda, ahora tiene el ventanal está cubierto de banderas del Kingston Food Co-op. Enfrente, al ladito, está la lavandería, el Big Bubble, que ahora también es otro proyecto nuevo que va a ser la bandería, va a volver a abrir. Teníamos la Radio Kingston ahí, ahora estamos enfrente de ustedes, pero bueno, estamos todos muy cerquita. Es un barrio netamente hispano, así que muy importante que, como decís, que sepa lo que las necesidades de la comunidad. Y necesitamos comida orgánica, dice Mariel Fiori. Por supuesto, que sea accesible, sí. Bueno, ¿qué otras cosas necesitan para esta persona? ¿Hasta cuándo uno puede solicitar, mandar el resumen o la carta de presentación para este trabajo, Ali?
O sea, fecha límite no hay. Si ahora la gente que está escuchando bien, si lo escucha a una semana, dos semanas, tres semanas, la idea aquí es, como no tenemos una fecha muy específica de apertura, estamos que darle espacio a esta convocatoria o lo que se está mandando esta aplicación para que la gente, pues la persona indicada llegue o veamos, pero como pueden ver está muy detallado todas las cosas que estamos buscando, porque pensamos que sí hay alguien que pueda llegar a esos puntos. Entonces está abierto, por ahora está abierto.
Fantástico. Bueno, acá en el programa de Radio La Voz con Mariel Fiori estamos avisando que hay un trabajo impresionante, buenísimo, para gerente general de la tienda de la Cooperativa de Alimentos de Kingston, un lugar que tiene mucho corazón. Y bueno, pero ¿dónde más están anunciando este trabajo? Porque acá le ayudamos todo lo que podemos, pero hay más sitios, ¿no? ¿Dónde están anunciando esta oportunidad para el
No, sí. No, gracias. O sea, perdón, gracias por sí, el espacio. Lo que se está mandando tradicionalmente es en las plataformas de empleo en línea. Se le está mandando a organizaciones de la comunidad. Y yo también, o sea, estoy viendo dónde pueda, no sé si ahí veo que me Univision, Telemundo, ahí voy a estar para que me den espacio. O sea, la idea es que estamos con el plan de compartir la información a las fuentes que estén y, o sea, repito, con el plan de que mayor gente pueda ver el post y aplicar.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ali Tochli, por toda esta información. La Kingston Food Co-op, la Cooperativa de Alimentos de Kingston, busca gerente general. Se paga súper bien, entre $75,000 y $95,000 al año. Hay muchas características que buscan. Si te interesa, anda a la página web, ahí explica absolutamente todo. Ali, seguimos en conversación. ¿Qué te parece en un mes? Seguimos hablando de la cooperativa.
Sí, por favor, el mes, estamos en Facebook, seguro ahí van a poner, o sea, nos pueden contactar y sí, el trabajo es bueno, mucha chamba, la verdad, claro. pero chamba buena, ¿no? Ajá, trabajo buena. Bueno.
Ajá. Sí, de estar con gente, genial, hasta pronto.
Chao, chao.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori, conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medalia. Quédense, ahí viene El Mochilero, nos vemos mañana a las 10, La Voz con Mariel Fiori y 5:30 Noticias en Español con Chimi Baf. Chau.
Al vacunarte te proteges a ti y a tu familia. Puedes encontrar ubicaciones de vacunas gratuitas contra el COVID-19, vacunas de refuerzo y vacunas contra la gripe en www.dor.org/findvaccines. Si necesitas transporte, pide viajes gratuitos hacia y desde el sitio de vacunación. Para más preguntas, llama al 211, la línea de ayuda de United Way disponible las 24 horas. Gracias especiales a la Oficina de Salud de las Minorías y Protección de Disparidades de Salud del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y United Way de la región de Dutchess Orange. Para más información, visita www.dor.org/findvaccines.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de Hudson Valley Hospice, ayuda a personas lidiando con una crisis de salud de un ser querido ahora que terminaron las vacaciones. El cuidado paliativo es una atención médica especializada basada en las necesidades de la persona, no en el diagnóstico. Para más información, visite nuestro sitio web hbpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.